En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
Tenemos también a Xavier Ayerdi por ahí. Hola, Xavier.
Egunon.
Egunon. Y Pedro Mendiguchía. Pedro, Egunon.
Egunon. Buenos días.
Bueno, a los oyentes también les voy a invitar a través del 688-88-7788, que por cierto, acabo de tener una entrevista ahora mismo con el consejero Iñaki Arriola, que es el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, y claro, ahí se nos ha originado pues una multitud de comentarios, ¿no?, de los oyentes, precisamente, algunos con demandas tradicionales, como por ejemplo, pues la línea hasta la universidad, ¿para cuándo? Yo creo que cuando tú empezaste la carrera, Xavier, en la uni, que luego has sido profesor allí, también se demandaba la línea.
Claro. Bueno, un poquito más tarde, pero sí se demandaba.
Casi, pero casi, casi, vamos.
Sí. Cuando yo empecé todavía no han abierto el puente de Rontegui. Había un autobús lamentable para llegar y te obligaba a venir en coche, casi. Y luego se habló de las lanzaderas que iba a haber en forma de tranvía desde la estación de Leioa o desde lo de Astrabudúa, pero yo pienso que yo por no ver no voy a ver ni el tren de alta velocidad, entonces imagínate.
Hombre,
la línea a la uni no la veo.
Sabía que la han puesto para 2027, hombre, que tampoco la han puesto tan lejos.
No, siempre está bien que haya una zanahoria para que nosotros pensemos que esto va, pero bueno. Sí, ya la próxima negociación del gobierno dirán que es para 2029, que luego habrá que pensar el soterramiento bien, será 2032, y así, poquito a poquito.
Sí, sí, es cierto.
Con mucha tranquilidad. A mí simplemente me gustaría poder montar una vez y hacer un viaje. Yo me acuerdo cuando se inauguró el metro, pues me encontré en la calle con un Severio, ¿no? El de Ciclos Zubero, y con Luis Zubero, pues dijimos, vamos a ver cómo es esto del metro. Nos montamos en la estación de Moyúa, fuimos a esta San Ignacio y volvimos, estoy emocionado, ¿no? Pues espero que a ver si el tren de alta velocidad, por lo menos para montarlo una vez, para montarse una vez, ¿no? Ir y volver. Y decir, coño, pues sí que funciona bien y es de verdad.
O sea, decir, por ejemplo, oye, me voy a gastar en 25 minutos, por ejemplo, ¿no?
La sí, un día, pues, sí, probar y hasta Madrid, que así, decir, mira qué bien.
Bueno,
así.
Bueno, pero ya veo que no tiene muchas esperanzas, ¿no? Ya sé que es como una... Yo decía esta mañana
ninguna,
que...
Ninguna.
Ya decía yo que esto es la zanahoria colgada al final de un palo, que siempre está a la misma distancia de la boca. Te animas mucho a por ella, pero siempre estás a la misma distancia de la boca. Bueno, pues eso sí que está pasando.
Xavier es de Severio, pero parece de Bilbao, de esos que se sientan en el tren para ir a Vitoria a comprar unas trufas y volver, y nada más.
Goya tiene unas muy ricas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Goya hace unas trufas estupendas que merecen la pena un viaje. De todas maneras, claro. que la infraestructura, una infraestructura como la Universidad del País Vasco, como el campus de Leioa, haya permanecido durante tanto tiempo tan a desmano y haya crecido tanto estando en un sitio tan inaccesible en comparación con lo que son otros espacios de públicos a los que es necesario acceder, en los que participan muchos miles de personas menos que las que van cada día a Leioa, pues llama muchísimo la atención. Un país que se ha ido desarrollando y ha desarrollado las infraestructuras que ha desarrollado Euskadi en los últimos 40 años, pues llama la atención que una estructura así haya permanecido durante tantísimo tiempo y siga así, tan a desmano de tanta gente durante tantísimos años, ¿no? A mí me llama mucho la atención.
A mí lo que más me llamaba la atención es que se invertía más en aparcamientos que en otra cosa. Fíjate que anda que no se han hecho plazas de aparcamientos allá arriba.
Para luego no encontrar nunca un aparcamiento.
Que luego no encontraba sitio nunca, no encontraba nunca sitio.
¿Sabes? No, bueno, Bueno, ahora el aparcamiento en Leioa está resuelto, ¿eh? De hecho, os estoy hablando del aparcamiento en Leioa. Ahora está muy bien resuelto. A la entrada hicieron un aparcamiento de estos de tres pisos extraordinario, con más, creo que eran 1.200 o no sé cuántas plazas. Y la verdad es que ahora está muy bien, ¿eh?
Ya, algunos no lo llegamos a ver, no llegamos a ver ese de los tres pisos, no llegamos para el paso momento, sí. Por eso.
No me parece una gran idea, además.
Bueno, yo no sé si tienes quejas con el transporte, Elsa, con algún punto, o te gustaría que te afinaran algo más, alguna cuestión, ¿no? Porque aquí estábamos hablando esta mañana con el consejero, pues sí, de la línea que tiene que llegar hasta el hospital de Usán, solo, etcétera, tal, bueno, hospital de Galdacao, todo eso, ¿no? Ese tipo de cosas.
Mira, es curioso, después estamos hablando de sostenibilidad, de movilidad sostenible, y realmente es que, bueno, no sé si por un lado esto es, lanzamos X mensajes, pero después es que la realidad nos lleva a otras situaciones. Y estabas diciendo, efectivamente, o sea, viva la utilización del coche, de la automoción privada, ¿no?, para acceder a la universidad, y estamos hablando de jóvenes, de futuro, y que al final, bueno, pues esa costumbre va a estar presente porque tampoco ven otras posibilidades, porque todo se complica muchísimo más, largas esperas, bueno, entonces, pues sí, es complejo. Yo la verdad es que cuando he ido a la universidad, al final, por optimizar también tiempos, digo, pues con el coche y corriendo para arriba.
Sí, es lo que suele pasar, ¿no? Además, bueno, pero lo del transporte de esta mañana decíamos que era especialmente, bueno, preocupante en algunos, para algunas personas, porque que todavía que hay sitios que están complicados. Algunos oyentes están hablando, pues claro, vete a Carranza en transporte público, fíjate la que has liado. Bueno, incluso si vas por carretera tardas una hora, o sea que todo hay que decirlo, por ahí, por
esa... No, pero es difícil también, porque yo, por ejemplo, pues mi hermana se suele quejar un poco del transporte que ve yo mismo, pero luego ves que se quejan un poco, pues, de que las unidades que llegan y tal, pues ya tienen sus años, pero por otro lado luego ves el uso del transporte y como no sabes si es primero la gallina o es el huevo, lo que está clarísimo es que tienes que tener primero un coche para moverte de un pueblo como Teredio, imagino que Carranza pasará lo mismo, y luego en autobús ves una persona, dos personas, no ves más. O sea, en cada viaje ves eso, y hace viaje pues desde Teredio hasta Artea, Regorriaga, o sea, van troceando para que sea un poquito más rentable, pero como mucho te va una o dos personas en cada viaje.
Hombre,
son difíciles esas decisiones. Imagino que necesariamente tiene que ser un gasto público, pero es un gasto público caro.
Hombre, ten en cuenta que muchas veces se transporta chapa, sí, porque fuera de las horas punta, pues muchas veces te encuentras con eso, ¿no? Esta es la realidad, es la realidad. Por cierto, que ayer en el Parlamento Vasco lo que instaban era al gobierno a proponer a todos los operadores de transporte público que establezcan sistemas de descuentos progresivos en función del uso y la situación económica de cada beneficiario. También se hablaba de la posibilidad de gratuidad, ¿no? Porque claro, es que desde Madrid, con el asunto de las Renfe Cercanías, se ha revolucionado todo, con aquello de nada, venga, todo bonificado. Y dices, claro, pues ahora ya nos hemos acostumbrado. Yo le preguntaba al consejero, digo, bueno, ¿es posible poner todo el transporte público gratuito? Bueno, pues al final se va a apostar por las bonificaciones progresivas. ¿Creéis que es una parte lógica que se pueda hacer eso, que se haga eso?
Bueno, no solamente es lógica, creo que es lo único que cabe plantearse en una situación como la que estamos viviendo. Y cuando muchas personas que utilizaban el transporte privado como el único recurso que tenían para poder desplazarse, ya no pueden hacerlo porque no se puede usar el coche cuando la gasolina ha subido el 100% o el combustible ha subido el 100% en año y pico. Entonces, claro, lo bueno que tienen las medidas que aprueba el gobierno central o que se aprueban desde Madrid no es la medida en sí, sino que están tirando de la necesidad de que todas las demás administraciones territoriales se pongan las pilas y busquen alternativas o busquen fórmulas para que el transporte público sea barato y más personas puedan planteárselo como alternativa, aun estando en Cederio, aun estando en Carranza, aun estando en sitios en los que supone un cierto sacrificio también el uso del transporte público solo compensable si, si a uno le sale rentable, si a uno le sale barato, si a uno puede plantearse como alternativa al transporte privado, al coche, claro. Entonces, más que la medida en sí, yo creo que el razonamiento está obligando a las demás administraciones a tirar de imaginación y de recursos para ver cómo se puede seguir apostando en la misma dirección. La gente no puede pagar.
Elsa.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es favorable. Evidentemente, todo lo que acompañe en situaciones, ¿no?, de mayor vulnerabilidad para que, bueno, pues no se vea, ¿no?, coartado, bueno, pues esa necesidad, ¿no?, de movilidad y demás, yo sí que lo veo favorable. Incluso, fijaos, también se ha puesto sobre la mesa todo ese debate, ¿no?, esa gratuidad para los niños y niñas menores de 12 años y que, bueno, pues lo que ha ocurrido también en Vitoria, que si estaba vinculado a empadronamiento y finalmente, bueno, pues eso también se ha desestimado y es gratuidad total para todas las personas, más allá de cualquier condición, ¿no? Entonces, a mí esas medidas me parecen realmente muy favorables.
Bueno, pues sí, la verdad es que no nos vamos a negar a que nos bonifiquen o a que nos den ayudas, eso está claro, ¿no? A que nos lo pongan gratis, eso no es normal. Otra cosa es si estas cuestiones son luego sostenibles económicamente. Esa es otra de las cuestiones que habría que poner.
Pero yo creo que, ahí, Coldo, que tenemos que olvidarnos del término sostenible, y me explico. Yo creo que hay que distinguir, y lo digo porque creo que puede ser muy práctico, sostenible y viable. Es decir, que en un momento determinado una sociedad ponga como un principio el hecho de que a sus sectores más vulnerados les facilite toda una cuestión de ayudas, una cuestión de becas para otros, de facilidades de transporte. Eso es lo que tiene que ser sostenible. O sea, lo sostenible tiene que ser que tú tienes que proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y luego ya el segundo tema es cómo lo haces viable. Pero yo creo que a veces cuando hablamos sostenible, de sostenible hablamos de viabilidad económica. Y el tema es que hay otras cosas también que tienen muy poca viabilidad económica, pero las buscas tela porque son sectores estratégicos, por ejemplo, en industria, ¿no? Y entonces, pues dices, pues hay que buscar tela donde sea. ¿Por qué? Porque la idea de sostenibilidad la tienes en la mente. Si desaparece el trabajo industrial, se debilita todo tipo de empleo que auxiliar, entonces esto se va a pique y toda la sociedad, de alguna forma, se desmembra laboralmente. Entonces, la idea de sostenibilidad tiene que ser el valor que tú tienes que preservar. Y la idea de viabilidad tiene que ser la de buscar los medios para que ese valor sea viable. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tienen que ser viables económicamente porque tienen que ser necesariamente sostenibles desde un punto de vista de un valor positivo, ¿no? Es decir, el otro día, por casualidad, pues mira lo que es la vida, ¿no? Cumples 65 y te haces la tarjeta roja esta de la BABIC. Llevo 6 viajes y todavía no he gastado un euro. 6 viajes entre autobús y metro y no he gastado un euro. De los 17 que le metí, pues resulta que todavía estaba ayer en 16.05, algo así. Dice, esto es lo que hay que revisar. Igual yo tengo medios económicos y tengo un sueldo muy bueno para que yo no tenga que ser en un momento determinado ayudado, y esa ayuda tiene que ir a otro tipo de personas. Entonces ahí es donde tiene que entrar el criterio, de sostenibilidad. Es decir, yo no necesito ese apoyo. Igual ese apoyo lo necesita otra gente, no yo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que debatir, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer es, pues, para todos, café para todos. No. Igual una persona como yo tiene que ser no financiada, porque ya tengo otros medios. Entonces, si tengo otros medios, me los pago yo, porque con eso es como estoy haciendo también viable el que otros puedan acceder a las mismas ayudas.
A mí me parece clarísimo el ejemplo que está poniendo Xavier cuando hablabas hace un ratito de progresividad para la sostenibilidad, yo creo que estaba hablando perfectamente de esto que estaba diciendo Xavier. El que puede más tiene que pagar más, y el que no puede, para que el que no puede pagar pueda beneficiarse del servicio público. Suscribo donde todo su argumentación.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que además yo añadiría también un punto que creo que es muy importante, ¿no? Cómo se plantean también las políticas, en muchos casos, de manera totalmente sectorizada, cuando sería mucho más interesante ver también esos impactos de manera, por decirlo así, ya sé que es la palabra un poco también de moda, la transversalidad. Pero es que es cierto, o sea, si solamente vemos esa sostenibilidad desde el punto de vista económico y, por ejemplo, en este caso, no nos fijamos quizás en ese impacto climático, ¿no?, de reducción de emisiones o de lo que pueda haber, además, ¿no?, en esa promoción del servicio público a través de esas ayudas, de esa gratuidad, quizás ahí estamos generando también un ahorro en después pensar otros programas dirigidos al cambio climático. Entonces, el verlo de manera mucho más abierta y no tan sectorizada como muchas veces, ¿no?, abordamos cualquiera de las acciones, ¿no?, que se vienen desarrollando, yo creo que eso también sería bastante más positivo.
Bueno, pues sí, lo único que ya veremos a ver cómo... A ver, yo estoy de acuerdo con lo de la progresividad, lógicamente, me parece natural. Algunas veces aquí he manifestado muchas veces que no entiendo por qué, por ejemplo, hay jubilados pensionistas con pensiones pensiones máximas que tienen bonificaciones como el que tiene la pensión de una viuda, vamos, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego que hay pensionistas que están cobrando mucho más que gente que está trabajando, por poner un ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, podemos entrar en ese tipo de discusiones, pues, fácil, sí.
Pues ahí es donde tenemos que meter el debate de la viabilidad. ¿Y la viabilidad cómo? Es decir, que igual los pensionistas que cobramos el 100%, tenemos que financiar parte de los viajes que tienen que hacer los chavales de menos de 34, que son los que menos tienen. Entonces, yo creo que ese es el debate, y lo que ha dicho Elsa también es muy importante, la idea de transversalidad, o sea, no solo quedarnos en el mero recurso económico, sino en los efectos colaterales que también son económicos y que pueden ser los que realmente den lugar a un debate serio sobre cómo garantizamos esa progresividad en diferentes ámbitos. Probablemente igual, pues por enfermedades, pues la gente mayor necesite más atención, pero en otros aspectos no.
Bueno, los oyentes, dice alguno de ellos, dice: la tomadura de pelo de los diferentes gobiernos de aquí y de allá con el AVE, que viene desde el año 95, va camino de convertir a Euskadi en el ámbito de la comunicación con el resto del mundo en una aldea feliz de Asteris. 2 horas en tren a Miranda, como en 1960. Otros hacen referencia a que la gasolina, ¿qué gasolina ha subido al 100%? Eso también. Otros mencionan, dicen: qué buena pregunta hubiera sido, ¿para cuándo una vía T profesional, que no es justo pasar 4 veces por el túnel de Archanda y estar bonificado por ocio si no lo haces de forma profesional? Taxis, furgonetas de reparto, etcétera. Pagas íntegramente las veces que pases. Ya, el problema está luego también en las competencias. Eso no es competencia de, por ejemplo, el túnel de Archanda del gobierno vasco. Es competencia de la Diputación Foral, que es quien gestiona, ¿no?, esa intervía, que es el que gestiona precisamente eso. Luego también dicen: transporte por uso, trabajo, estudio, sanidad gratis, ocio pagado. ¿Qué pasa con quien pasa el umbral? ¿Una persona que gane 200 euros más al año es rica o no merece descuento, por ejemplo? Otros hacen mención a que, dicen, el señor Arriola parece que explica el repetido retraso del AVE con la complejidad del trazado y su ejecución, y no es cierto. El proyecto está definido desde hace muchos años y lo único que hace falta es aportar dinero para realizarlo, pero es una moneda de cambio anual para el apoyo del PNV al gobierno. Dice: ya vale de engaños, dice este oyente. Otros dicen: cuando llegas a los 65 y consideras que tienes medios suficientes, no tienes obligación de coger la varic roja, como decía una persona. Estás bien que existan ayudas en el transporte para todas las personas. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios. Ah, bueno, y luego hablan de municipios con cantidad de barrios discriminados. Dicen: desde la parada del autobús tengo más de 20 minutos andando, sin contar horarios y demás. Si no te, hablan de Cebrio, si no te mueves con vehículo propio, claro, te puedes tirar toda la mañana para poder hacer una gestión.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, dice que luego los barrios diseminados, pues eso es lo que genera. Es como Carranza, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate las diferencias que puede haber si utilizas solamente transporte público. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Cash Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Del 8 al 16 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos, unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades, conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas, romerías. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Hasta el 16 de octubre, tu destino es Basauri. Sure el Muga, Basauri.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
En Leiva, La Rioja, se cultivan artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con denominación de pimiento najerano y Santo Domingo pimiento riojano. En el almacén se venden exclusivamente los pimientos frescos y asados y limpios, al mismo precio del año pasado. Y fuera de las instalaciones se venden embotados. Haga su pedido ya llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
La escarabillera ha desaparecido después de los Sanfaustos. ¡Alguien la ha raptado! La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, os voy a llevar a una noticia que, hombre, no es por preocupar a la gente, pero ya cuando algunos líderes mundiales empiezan a hablar de esto, porque hasta el momento estábamos hablando y mirando y contemplando la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, pues la estábamos contemplando como si fuera una especie de videojuego, algo que ocurre allá lejos. Aunque luego tiene repercusiones y las notamos, ¿no? No solamente en nuestra economía, sino en gente que tiene que venir desplazada, refugiada, etcétera, hasta nuestras casas. Bueno, pero cuando estamos oyendo, por ejemplo, y bueno, en la televisión se dedican a enseñarnos pepinos de esos grandes que dicen, wow, cabezas nucleares, y fíjate, claro, lo vemos como una especie de videojuego o argumento de una teleserie. Pero cuando ya te dice hasta Joe Biden que el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, y si alguien no lo recuerda, pues lo que tiene que hacer es mirar un poquito la historia, pues hombre, yo creo que empieza a ser esto ya, si no lo era antes, debería serlo, pues preocupante y como para cuajarse, ¿no? También es verdad que dos no... no riñen si uno no quiere, pero bueno, estas son las cosas que pasan. ¿Creéis que estamos en un punto de preocupación tal o que simplemente son, nada, digamos que escaladas verbales, sin más?
No, yo la verdad es que cuando recurrimos al tópico de que la historia siempre se repite, decimos algo que es verdad, pero ocultamos la enorme capacidad de innovación y de novedad que tiene el ser humano para crear situaciones nuevas que le ponen a la humanidad ante retos absolutamente nuevos y que no ha vivido nunca, ¿no? Yo no sé si existe una posibilidad de comparar la situación actual con la crisis de los misiles de los 60, pero es igual. Da igual, es decir, el mundo se enfrenta a una amenaza extraordinaria, lo sabemos, desde finales de febrero de este año. Incluso antes, cuando ya había movimientos de tropas de Rusia cerca de la frontera de Ucrania. Y estas son las noticias de una guerra que se está librando en el frente, que se está librando en su parte más sangrienta y más lacerante en la piel y en la vida de muchísimas personas en Ucrania, que está generando una desafección y un desasosiego enorme dentro de Rusia entre su propia población y que está generando en el mundo movimientos que nos hacen a todos vivir pendientes de lo que está pasando allí, porque las consecuencias las estamos pagando aquí. Entonces, yo no creo que el tema de la amenaza nuclear sea algo nuevo ni algo diferente de lo que venimos observando en los últimos meses. Esto ya era así. Rusia es una potencia nuclear. Resulta un poco ingenuo pensar que en una situación como la que están viviendo y como la que han provocado y que les está generando a ellos consecuencias como la que les está generando, no recurran a la amenaza de lo que tienen para amenazar. Porque las cabezas nucleares y los misiles nucleares no se tienen para ocupar espacio. Y entonces se tienen para amenazar y están blandiendo una amenaza que era absolutamente lógico que ocurriera. Y el mundo tiene que seguir viviendo con eso y las palabras de Biden pues son, bueno, fruto de su reflexión del punto o del acento que le hayan dicho sus asesores que hay que poner en este momento, en este asunto, y nada más, ¿no? Yo no creo que añade nada nuevo a una situación que si no nos ponía a nosotros en el punto máximo de preocupación, pues que nos ponga ya, porque hace muchos meses que deberíamos vivir con ese punto más alto de preocupación.
Sí, Xavier, Elsa.
Uf, sí, la verdad es que efectivamente, o sea, yo creo que estamos, no voy a decir que estemos mirando para otro lado, sino que estamos, bueno, pues como siempre viviendo nuestro día a día, pero esa amenaza está ahí desde el principio, como decía Pedro, y ahora es cierto, a ver, que se está intensificando, por si lo podemos decir así, pues porque también lo que estamos viendo es, bueno, pues como al final el ejército ruso, pues bueno, pues quizás el rendimiento no era el esperado y bueno, estamos viendo públicamente y de manera pues totalmente, bueno, internacional, ¿no?, cómo los mensajes son el ejército ucraniano está avanzando y eso en una persona también con el ego de Putin, pues yo creo que esa rabia contenida es muy, muy preocupante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es que no lo sé si vamos a seguir mirando como qué bien, hoy el cielo está azul, qué suerte tenemos, o es que tampoco en el fondo, como ciudadanía, desconozco qué podemos hacer. Entonces, estamos en un mundo totalmente inestable, incierto, y que no sabemos qué nos va a deparar el mañana, sinceramente. Esa es un poco mi visión.
Pedro, sí, ¿qué más? Xavier. ¿No hemos perdido a Xavier?
Xavier, se ha debido ir a Severio.
Sí, sí, lo hemos debido perder. Vamos a ver si lo recuperamos, ¿no? Bueno, la situación sí que es preocupante, ¿no? Dice un oyente que tarde o temprano tenía que pasar. Que el expansionismo de la OTAN y la necesidad de conflictos de Estados Unidos nos ha traído precisamente hasta aquí. Bueno, no solamente eso también, hay que recordar que, entre otras cuestiones, el... bueno, pues también, lógicamente, ha ocurrido con la propia invasión de Rusia, ¿no?, a Ucrania guerra en sí misma, todo lo que viene derivado de todo esto, ¿no? Sí,
sí. Yo cuando escucho estos mensajes de que esto es consecuencia de la deriva del régimen fascista de Zelensky o de la deriva de sus guerras en el Donbass, o cuando escucho que la culpa la tienen los Estados Unidos, me parece que es tan simple como decir que esto es solo fruto de la cabeza de un loco. Pero puestas las cosas en orden, en el primer momento lo que ocurre es una actuación ilegítima, ilegal, una agresión brutal de un país frente a otro. Esto no se puede negar. Y luego es cierto que los Estados Unidos se portan desde hace muchos años como un imperio, que consideran que pueden decidir sobre cosas que les escapan a su decisión, que los países y los regímenes cometen errores y violaciones de los derechos humanos y actuaciones contrarias a derecho permanentemente, Ucrania también, como muchos otros países, y que todo esto no justifica ni explica que un país invada a otro y lo destruya. Entonces, empecemos por poner las cosas en su sitio y pensemos en orden. Pensemos en orden. Tiene que haber algo que haga la comunidad internacional que le ponga mañana tras mañana a Vladimir Putin delante de la cara que esto que estás haciendo es ilegal y tienes que pagar por ello. Y eso no termina con todos los problemas de todos los países, pero es necesario decirlo y es necesario insistir en ello. A pesar de que esa insistencia genere, en algunos casos, más problemas para más gente y más inversión en defensa y en armamento y más escudos antimisiles y más cuestiones como estas, ¿no? A pesar de todo eso, hay que recordar permanentemente que en el minuto uno nos encontramos delante de una agresión ilegítima y brutal de un país a otro.
Sí, Xavier.
No, yo decía que, o me estaba diciendo, lo que no sabía que se había cortado, pues que, hombre, lo que no sé será cuánto de la información que nos llega sea una información fidedigna o no. Si es cierto lo que nos dicen, pues resulta que el ejército ucraniano está recuperando parte del espacio que habían ganado y en donde había hecho unos referéndums ya Putin, pues probablemente con una mayoría rusófila, pero sin garantizar ningún principio de legitimidad democrática procedimental, ¿no? Y bueno, pues que le han salido todos a favor y los ha considerado anexionados, ¿no? Pero a la vez, pues parece que también por tierra hay un avance de las fuerzas ucranianas o recuperación de algunos espacios. Claro, lo que no sabemos es si todo esto está afectando de alguna forma en lo que puede ser los ánimos de un país que se imaginó, digamos, una intervención rápida y que en una semana la tuviera solventado. A partir de ahí, como no parece que esto va así y que esto se va a prolongar, pues es importante la reunión que hicieron anoche 44 países, ¿no? O sea que eso sí me parece importante, europeos, porque yo creo que es Europa la que tiene que recuperar un poquitín el pulso, porque lo demás, entre Putin, que es el que ataca, y Biden, que es uno de los que puede sacar tajada para Estados Unidos, pues evidentemente quien está en la mitad pues es quien padece, aparte de los ucranianos, ¿no? Y entonces yo, que esto pueda dar lugar a una escalada, pues hombre, para que haya una escalada nuclear hace falta muy pocas cosas. Simplemente que alguien tenga un motivo que le supere la racionalidad básica y que luego tenga un botón donde pulsar algo. entonces, claro, cuando había solo dos países y dos bloques, y cada uno de los bloques pues había llegado a un acuerdo con el otro de que vamos a asustarnos, pero hasta cierto punto, pues eso era más fácil. En este momento, pues la escalada nuclear es más fácil porque son muchos los países pues que tienen armas nucleares, ¿no? Yo, pues así por lógica, de la misma forma que no pensaba que podría haber una guerra nuclear, pienso que no va a haber una escalada nuclear, porque yo, eso sí, estoy convencido de que todos los líderes mundiales y todos los países pues tienen muy asumida que, bueno, pues aquello que dicen, que decía Einstein, ¿no?, que la tercera guerra podría ser nuclear, pero la cuarta iba a ser a pedradas, ¿no? Entonces, me imagino que no se pasará más, pero desde luego el instrumental y la tecnología para que se pueda pasar a más existe. Si algo, algún zumbao tiene, suficientes razones de tipo personal, por lo que sea, pues también puede darse. Pero bueno, yo me imagino que eso no sucederá. Y que será una parte de la estrategia, de posiciones que tendrán los dos diferentes bloques en este caso.
Bueno,
solo hay que ver lo que ha pasado con Arabia Saudí, el descenso de la producción de petróleo, y que ahora Biden se lo va a pedir a Venezuela, ¿no? Entonces, pues son estas paradojas de la historia, ¿no? Que hasta antes de ayer a Venezuela lo querías hundir, ahora resulta que lo tienes que tener como aliado, y la política internacional, pues siempre ha sido así. La política internacional, virtudes, en términos de virtudes morales, tiene muy pocas.
No, y antes hablabas de hacer caja, ¿no? Bueno, Estados Unidos está haciendo caja, que no veas con todo esto, ¿eh? Bueno, está haciendo caja con la venta de armamento y está haciendo caja con la venta de petróleo, aparte de otras cuestiones, ¿no? Luego también es que aquí hay muchos. Tú hablabas antes que no estás seguro de muchas veces de la información que llega. Yo tampoco. Fíjate lo que te digo, yo tampoco. Muchas veces.
No, es muy difícil saber si realmente existe esa recuperación terrestre. Es muy difícil saber cuál es el posicionamiento real de estas zonas y si estas zonas son absolutamente rusófilas o no, o si Rusia está forzando la voluntad de la población de estas zonas para llevarlas a donde igual no quieren ir. Igual población que hasta hace poco era rusófila ahora preferiría plantearse un escenario de entrar a la Unión Europea. La Unión Europea hasta hace poco estaba también muy remisa que muchos de estos países entraran, pero igual ahora acelera procesos de incorporación. Es decir, es difícil.
Estabais diciendo que es difícil saber si la información es fidedigna o no es fidedigna. Bueno, hablamos de esto muchas veces, ¿verdad? Pero sí, yo me pregunto si realmente en el mercado de la información estará intentando vender un producto que ya nadie quiere. Es decir, a mucha gente le importa bastante poco si lo que escucha es real o no es real, es verdad o no es verdad. Y me parece que le preocupa más que concuerde o no concuerde con sus prejuicios, sus conceptos y su manera de ver la vida. Y entonces se conforma con lo que recibe, sea verdad o no sea verdad, sea información o sea opinión, sea un dato o sea una idea. Y me parece que nos peleamos continuamente contra eso, y que a lo mejor es simplemente que esto ya no importa, que a nadie le interesa ya la información ni la verdad, y nos conformamos muchas personas con que las cosas que recibimos nos ratifiquen la visión del mundo que tenemos. Entonces, si no es verdad, pues no es verdad, no pasa nada, a mí me sirve para seguir viviendo. Es muy preocupante y convierte a los que buscamos la verdad de las cosas en una especie de espeleólogo sin lámpara en medio de una cueva que no hay manera de gestionar esa situación.
Bueno,
¿no?
Seguimos. En las guerras la verdad es que lo primero que cae es la verdad. Solo a partir de ese momento, luego ya, por ejemplo, tú coges medios de comunicación, coges televisiones, por ejemplo. Yo no he visto tantos expertos en armamento militar en la vida. y no sabía que se dedicaba tanta gente a eso y que tanta gente vivía de eso, vamos, ¿no? De saber, sí, de esas cosas.
Pero tiene que haberlos, porque, sí, porque sí. llenan tiene que haber por lo menos tres o cuatro para cada programa de comunicación, de información general que ocupan toda la mañana en todas las cadenas.
Hombre, también es
cabe
verdad.
Cabe tanto. También... hay tanto mercado para unos programas informativos que te hacen vivir con la sensación de estar permanentemente en el filo de una navaja, como si el mundo se fuera a caer de un momento a otro, sea en El Ejido, o sea en San Petersburgo, o sea en Kiev, con la sensación de que vives permanentemente en tensión y que hay expertos, sabios, doctos, que con dos opiniones te ayudan a ver la luz delante de la oscuridad. No lo sé. Bueno, ese es el producto que nos meten cada mañana.
Yo os voy a decir una cosa, además, he estado siguiendo, al principio lo seguía con más interés, luego ya me di cuenta y digo, bueno, aquí tampoco voy a enredar, están empotrados en un ala, no digo que la otra tenga justificación, ni mucho menos, pero bueno, es que esas cosas también pasan, ¿no? Dice, es curioso que no se está diciendo nada de intentar llegar a una negociación con miras a alcanzar la paz, que a mí es la parte que más me interesa, ¿no? Aquí nadie habla de eso en absoluto. Es más, se ha aceptado que incluso el propio Zelensky haya ya con un decreto cerrado la posibilidad de negociación con Rusia, que me llama mucho la atención, pero bueno, yo supongo que estas cosas simplemente se hacen y luego ya cambiarás la opinión, pero bueno, nadie habla de paz, dice otro oyente, cuatro iluminados a los que se les ignora, noticiarios bélicos en una escalada armamentística sin fin y los pasos que teníamos que haber dado antes para llegar a este escenario, bueno, eso es lo que hay, dice, no, lo primero no fue una invasión de Ucrania, nos encontramos con dos golpes de Estado en Ucrania, con unas revoluciones de colores en todos los países con las que tienen fronteras, por no hablar de las guerras que les hemos montado a todos sus aliados, Siria, Libia, etcétera. Bueno, pues eso también, porque el golpe de Estado, eso fue clarísimo en Ucrania, o sea, eso está claro. Yo creo que eso no se le va a olvidar a nadie, porque Poroshenko le sacaron del gobierno, aunque fuera lo que fuera, o sea, atrapado lo que sea, me da igual, ¿no? Os agradecería que, bueno, no, esta es otra de las cuestiones, otro nos dice, con meternos miedo ganan China, Estados Unidos, la OTAN, Rusia, pues nos paralizamos y no exigimos negociar. Otros dicen que Estados Unidos tiene la costumbre de querer imponer sus criterios, mete a todo el mundo en sus guerras y después se retira y deja a los países que supuestamente están ayudando destrozados y peor como lo estaban. Han sacado a todo provecho que han podido y se va a buscar otro sitio para seguir con sus batallas. Y Europa, pues es muy jugosa económicamente. ¿Y la actitud de Borrell? Pregunta alguno. Bueno, pues a mí la de Borrell, vamos, o sea, como jefe de la diplomacia me parece que suspende de hoz y coz, pero bueno, eso es otra historia. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos. Eso es ver sin límites. Varilux, una lente Essilor. 9 de cada 10 consumidores eligen lentes Varilux.
Infórmate en Óptica Lázaro, en Madrid 8 Pozocoeche, Basauri. Óptica Lázaro, tu óptica Essilor expert.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao. En una peluquería. 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eus y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
Bueno, pues estamos ya prácticamente en la despedida. Ya veo que algunos se han despedido antes, o sea que ya vamos ahora cerrando ya capítulo. Pues la verdad es que he dejado caer lo de Burrell. ¿Y qué quieres que os diga? Aquí la gente le está poniendo a bajar de un burro, ¿eh? Dice, Burrell es una calamidad. Una calamidad para la paz, decía uno de los oyentes. Bueno, esto es lo que... No sé si vosotros tenéis la misma opinión de él también. Sí, Pedro, Elsa.
No sabría qué decir. Creo que recoge voces en un momento en los cuales no es nada fácil, porque yo creo que al final esos consensos entre los diferentes países en este momento, con diferentes cumbres donde se está hablando, donde de repente llegan mensajes también como contradictorios, pues es complejo. A mí en este momento no me gustaría ser nada esa persona y tener que hacer esas portavocías. ¿Que lo está haciendo bien o mal? Pues supongo que se puede opinar al respecto muy mucho, ¿no? Pero complejo, desde luego.
Yo iba a decir lo mismo. No, si a mí me ofrecen ahora mismo el puesto que tiene Borrell, digo que no. Porque la verdad es que ser la voz única de un conjunto de países que no tienen voz única me obliga a hacer permanentemente ejercicios, juegos malabares con las palabras y con los argumentos. Sí. Que me dejan en mala situación, diga una cosa o diga la otra.
Pues sí, es
Burrell había acumulado un capital político, había acumulado una historia, un currículum, bueno o malo, el suyo, el que hizo en la política española durante un buen montón de años, y ahora le está tocando, pues no sé, por méritos, estar en un sitio donde le corresponde desempeñar un papelón que realmente es muy, muy complejo. Yo bueno, no me siento con argumentos para hacer un juicio sobre si este señor está haciendo de la política exterior europea algo que merezca la pena en el conjunto de la política mundial. Bueno, no sé si existe la política exterior europea y, por lo tanto, si le está tocando jugar un papel personal o está representando algo más.
Bueno, yo como he sido crítico, seguiré siendo crítico con él, ¿eh? No tengo ninguna duda. Y cada uno se mete donde quiere, en ese terreno, quiero decir. Pedro Mendiguchía, Elsa Fuentes, Sabida Ayerde, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada. Es que ricasco.
Un abrazo.
Venga, gur. Bueno, pues ahora llega ya la última hora, las últimas noticias, y nos vamos a trasladar hasta el puente de Vizcaya, el puente colgante, porque ahí está, sí, Asuntos Exteriores. Tenemos ahí a Agustín Arranz, así que disfrutaremos con ellos de la mañana. Nosotros volveremos el lunes a las 6 de la mañana. Un buen fin de semana, sed felices.